palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Sí, en medio de ese gran movimiento, vemos todas esas personas que llegaban al templo, el profeta va a la puerta del templo y comienza a clamar a esas personas. Oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Amable oyente, el profeta está reprendiendo a estas personas que van a ese lugar porque, primero, están yendo con una motivación equivocada. De alguna forma, ellos sienten que debido a que el templo fue restaurado, fue reconstruido, ellos estarían a salvo ahora de sus enemigos. Pero ellos no cambian en nada su estilo de vida. Ellos siguen haciendo esas cosas malvadas que hacían antes. Están haciendo cosas abominables en cuanto a Dios se trata. Pero ahora tenemos el templo. Es lo que piensan ellos. Y debido a que tenemos el templo aquí, seguro que Dios nos guardará. Ellos miran al templo como algo mágico, como un amuleto que de alguna forma los librará de ser destruidos. Pero el profeta Jeremías les está diciendo, ustedes están confiando en palabras de mentira. Cuando piensan que por el hecho de tener un templo, eso de alguna manera ha de ser un amuleto mágico para guardarlos del juicio que viene sobre ustedes debido a sus malas obras, a sus caminos, a sus actividades. Dios nuevamente está interesado en una relación con aquel pueblo, como está interesado en una relación con usted para que cambie su vida. Venir a la iglesia no es realmente algo importante, a menos que su corazón y su vida esté dedicada a Dios. Muchas personas intentan calmar su conciencia siendo miembros de alguna iglesia. Descansan en experiencias espirituales pasadas o rituales pasados. La iglesia no lo puede salvar a usted. Un ritual, estimado oyente, no lo puede salvar. Solo una fe viva en Jesucristo es lo que lo puede salvar a usted. Y si su fe en Cristo no cambia su vida, entonces su fe debe ser cuestionada, debe ser examinada. Si yo le dijera a usted, amigos, yo creo que pusieron una bomba en esta iglesia, una bomba extremadamente poderosa que explotará en 3 minutos, yo creo esto, y bueno, nosotros solamente continuamos, ignoramos, seguimos hablando de cualquier otra cosa, usted dirá, pero usted realmente no cree que haya una bomba aquí. ¿Por qué? Porque si usted dice eso, pero sus acciones no condicen con lo que usted está diciendo, si yo realmente creyera que hay una bomba en ese lugar, yo diría muy bien, que no haya pánico, pero tan rápido como podamos, abandonemos el lugar. Entonces mis acciones concordarían con lo que he declarado. Es que debe haber una armonía en lo que creo con las acciones de mi vida. Si usted realmente dice que cree en Jesucristo, que cree que Él es el Hijo de Dios, que cree que Él murió para librarnos de nuestros pecados, esa creencia debe encajar en su estilo de vida. Está mal y es inconsistente que yo hable acerca de mi creencia en Dios, en creer en el Espíritu Santo y todo lo demás, pero sigo viviendo totalmente según los deseos de mi carne. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo con aquel pueblo. Ellos se engañaban a ellos mismos con sus palabras, porque podían pronunciar frases correctas, pero se engañaban a ellos mismos, confiando en palabras mentirosas, en lugar de confiar porque tenían una buena relación, una relación de vida con Dios. Por eso el profeta les está advirtiendo a no confiar en esas palabras mentirosas. Solo por el hecho de que ellos se sobrecogían y decían, no, el templo de Jehová, hermoso, grandioso, ¿no te sientes bien? Es el templo de Jehová. Mire, no me interesa cómo se sienta usted. Es lo que usted hace en lo que a Dios respecta y es en lo que Dios está interesado. Por eso él dice, corrijan sus caminos, sus acciones, y entonces yo haré que habiten en este lugar confiadamente. Yo los protegeré, yo estaré con ustedes, yo seré vuestro defensor. Pero este templo no los va a salvar. Este edificio no puede salvarlos. Si ustedes quieren que yo obre a favor de ustedes, cambien sus caminos. Dice el profeta, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Hey, si ustedes viven bien, si caminan correctamente, ustedes pueden vivir aquí, seguros, para siempre. Yo los defenderé, yo estaré con ustedes, yo los guardaré. Pero no solo porque ustedes tengan el templo serán salvos, serán librados. No solo porque ustedes tengan una ceremonia religiosa. Permítanme ver la prueba en su vida, en su estilo de vida. Modifiquen sus caminos, las cosas que están haciendo. Comiencen a vivir correctamente. Sí, Dios quiere que seamos honestos, que seamos justos. Dios no quiere que oprimamos al pobre, que le saquemos ventaja, que saquemos ventaja de una situación con otra persona. Dios quiere que nos amemos unos a otros como a nosotros mismos. Ahora, ¿hay algo de mal en eso? ¿No sería maravilloso vivir en un mundo donde las personas hicieran lo que Dios quiere que ellos hagan? ¡Qué glorioso sería este mundo! Si todos estuviéramos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si todos nos amáramos genuinamente y nos preocupáramos cada uno por el otro, ayudándonos unos a otros, levantando a las personas que caen, ayudando a aquel que es débil, si todos nos preocupáramos y nos amáramos con amor puro, sin fingimiento, unos a otros, sería un mundo glorioso para vivir. Pues eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero las personas, cada una estaban haciendo sus propias cosas, estaban ocupados en ellos mismos. Estaban siguiendo, viviendo según sus propias y egoístas motivaciones. Eran todos codiciosos, intentando ganar para ellos mismos, sin preocuparse de quién saliera lastimado o fuera destruido por eso. La avaricia los había vencido. Por eso Dios dice, solo por tener el templo, porque ustedes vengan al templo, eso no hace nada. Yo quiero más que eso. Es como decir, solo el venir a la iglesia no hará nada, no servirá de nada. Dios quiere más que eso. Dios quiere un compromiso de su vida con Él. Él quiere que usted cambie sus caminos. Quiere que usted comience a vivir de acuerdo a su voluntad. En el capítulo 7 de Jeremías, versículo 8, dice, he aquí que estáis confiados, dice el profeta. Estáis confiados en palabras mentirosas que no os pueden aprovechar. Sí, pronunciar buenas frases no pueden salvarlos. Pronunciar el credo de los apóstoles no salvará a nadie. Repetir el Salmo 23 o San Juan 3:16 no ha de salvarlo a usted. La salvación es más que un credo que se recita, que se repite. Consiste en un compromiso de nuestro corazón, de nuestra vida con Jesucristo. Así que el Señor muestra esta incongruencia. Y dice el profeta, pues que hurtáis, matáis y cometéis adulterio, juráis en falso también, y quemáis incienso a Baal, y andáis tras otros dioses que no conocéis, y luego habéis venido, y os habéis puesto delante de mí, en esta casa que es llamada de mi nombre, y habéis dicho, ya somos librados. Y eso para que sigáis practicando todas estas abominaciones. Como decir, bueno, ¿pueden las personas realmente hacer eso? ¿Pueden ellos estar cometiendo adulterio, fornicación durante la semana y luego ir a la casa de Dios el domingo y decir, tenemos la gracia de Dios que nos cubre, tenemos libertad en Cristo para hacer todo lo que queremos hacer? Los profetas hablaban en contra de esto. Sucedía en ese entonces. Sucede en el día de hoy. Sí, hay personas que en el día de hoy viven según su propia carne durante toda la semana. Deshonestos en los negocios, mienten, roban, cometen adulterio, son fornicarios, pero luego se atreven a ir el domingo al templo. Y piensan que debido a que ellos vienen a la casa de Dios, que eso de alguna forma debe encargarse de todo lo que ellos han cometido durante la semana. Porque después de todo, Señor, yo puse mi ofrenda la semana pasada, ¿te das cuenta? Entonces compré mi boleto para salir y hacer lo que quiero. De ninguna manera. Dios dice, cambien su camino, corrijan su vida, corrijan sus acciones, y entonces yo los guardaré y los cuidaré, y ustedes morarán seguros en este lugar. Decía el profeta, por ventura esta casa, que es llamada de mi nombre, ¿ha venido a ser una cueva de ladrones en vuestro concepto? He aquí que yo sí, yo lo he visto, dice Jehová. Recuerda cuando Jesús fue al templo y encontró a aquellos que estaban cambiando dinero y vendiendo palomas, él entró y comenzó a poner las mesas patas arriba, la mesa de los cambiadores de dinero, comenzó a echarlos afuera, y Jesús dijo, la casa de mi Padre debe ser llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 23. El Señor dijo, es mi casa la que es llamada por mi nombre. ¿Se da cuenta? Ellos le estaban diciendo, el templo de Jehová, el templo de Jehová. Era llamado por su nombre, pero ellos, ¿qué? Se volvió un lugar de reunión para un puñado de ladrones. Ahora el Señor dice, pues id a mi lugar santo, donde ellos solían adorar, que había en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, el lugar que fue construido allí para que ellos adoraran. Cuando ellos recién llegaron a la tierra, comenzaron a habitar en ella. El primer lugar donde fue establecido el tabernáculo fue en Silo. Por eso Dios dice, vayan a Silo, donde al principio hice habitar mi nombre. Y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Les está diciendo, miren su desolación. Ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras malas, dice Jehová, y yo os he hablado madrugando y hablando, mas no quisisteis escuchar, y os he llamado, mas no quisisteis responder, por tanto haré con esta casa que es llamada de mi nombre, en la que vosotros estáis confiados, y al lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, así como hice con Silo. ¿Se da cuenta? Ellos estaban confiando en la casa, no en Dios. ¿Cómo personas que hay en este tiempo confían en la iglesia, no en Cristo? Confían en un ritual, no en una verdadera relación con Dios. Y Dios dice, yo haré lo mismo con este lugar, haré que quede desolado, lo destruiré. Pues os arrojaré de mi vista, así como he arrojado a todos vuestros hermanos, es decir, a todo el linaje de Efraín. Estas son las tribus del norte de Israel. Por tanto, no ores tú por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni oración, ni me hagas intercesión, porque no oiré. Dios le dice a Jeremías el mensaje. Ahora, qué crueles, podríamos decir, qué duras, mejor dicho, son las palabras que dice Dios aquí. Él le dice, ya está, Jeremías, no clames a mí por ellos, no ores a mí por ellos, no levantes más tu voz por ellos, porque yo ni siquiera te voy a oír. Recuerde, volviendo atrás en el tiempo, en el libro de Génesis, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, el Señor miró a toda la tierra y no había ningún justo excepto Noé en su generación. El Señor habló a Noé diciéndole, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Bien, en esta expresión hay una bendición y una maldición. La bendición es que el Espíritu de Dios luche con nosotros. Es que es tan hermoso que Dios luche conmigo, que Dios tenga tiempo para mí, que esté interesado lo suficiente en mí, tanto que Él envía su Espíritu para luchar conmigo, para que viva una vida correcta, para que siga tras Él, de manera que yo pueda recibir todas las bendiciones, las bondades de la gloria de ser un hijo de Dios. Dios realmente lucha conmigo para algo que es bueno, muy bueno para mí. Me parece a mí que los hombres debieran clamar por esto, debieran clamar por Él. Que Dios luche con ellos, porque que Dios luche con el hombre es una bendición. La maldición está en que Dios no siempre contenderá con el hombre. Una persona puede dar su espalda al Señor, puede endurecerse para Dios, en el lugar donde está el Espíritu de Dios, pero qué triste, ¿no? El Espíritu de Dios ya no contenderá más. Y con Jeremías Dios dice, muy bien, ellos ya han ido muy lejos, ya no ores más por su bien, si lo haces ya no escucharé, no llores ante mí por ellos, no más, no quiero escuchar otra oración. Ya no quiero que pidas por ellos porque no escucharé. Ahora, cuando Dios dice esto de una persona, es porque esa persona ha llegado muy lejos. Usted dirá, ¿eso es posible? Pues las Escrituras enseñan que es así. Dios dice, Efraín está unido a sus ídolos, déjalos solos, no intentes más, solo déjalos solos. El apóstol Pablo nos dice, escribiéndole a los romanos, por lo cual Dios los entregó. Qué trágico es cuando Dios entrega a una persona, cuando Dios ya se da por vencido con un hombre, ¿se da cuenta? Dios no tiene ninguna obligación de contender con usted. El hecho de que Él contiende es solo una maravilla que yo no puedo comprender totalmente. Él no tiene obligación. Dios no nos debe nada a nosotros. Aún así, debido a su amor, Él lucha, contiende con el hombre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, verso 39, nos dice, por esto ellos no podían creer. No dice que ellos no querían. Ellos no podían creer. Llegaron al punto donde ya no podían creer. Habían ido muy lejos. Cuando Dios le dice a Jeremías, no ores tú por este pueblo, ni eleves por ellos clamor ni oración, no me hagas intercesión porque no te oiré. Porque las personas habían llegado muy lejos. Ya habían ido más allá del punto en el cual podían retornar. Ya no había retorno. Dice el profeta, ¿acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la pasta a fin de hacer tortas para la reina del cielo. ¿Se da cuenta? Ellos estaban adorando a Astoret Semiramis, la reina del cielo, la diosa de la fertilidad, y derramar libaciones a otros dioses para provocarme a ira, decía Dios. Así que el pueblo de Dios, aquellos pequeños hijos de Dios, estaban afuera juntando ramas. Los padres, ellos los llevan a los padres que encienden el fuego, luego las mujeres amasan allí para esas pequeñas, hacer esas pequeñas tortas, pero las hacían para la diosa de la fertilidad, para Semiramis, la reina del cielo. Dios dice, esto es más de lo que yo puedo tomar. Solo déjalos, ya no ores más. No intercedas más, ya es suficiente. Continúa diciendo el profeta, por ventura a mí me provocan a ira, dice Jehová. Antes bien, ¿no se provocan a sí mismos para confusión de sus propios rostros? Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí se derramará mi ira y mi ardiente indignación en este lugar sobre los hombres y sobre las bestias y sobre los árboles del campo. y sobre los frutos del suelo, y arderá como fuego y no se apagará. Así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Juntad vuestros holocaustos y vuestros demás sacrificios, y comed la carne entre ambos, porque nada dije a vuestros padres, ni nada les mandé en el día que los saqué de la tierra de Egipto, relativo a holocaustos y sacrificios, sino más bien esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo el camino que os he ordenado para que os vaya bien. Dios dice, yo no establecí sacrificios al comienzo. Las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, Él no las estableció hasta que les entregó la ley. Pero ellos desobedecieron la ley. Entonces Dios, por esa causa, establece los sacrificios para que ofrezcan esas ofrendas quemadas y todo lo demás.